Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta frase que voy a decir la habrás oído muchas veces en los años de tu vida y la vas a oír muchas más en los próximos años de tu vida. Estamos ante un día clave para el futuro inmediato de Oriente Medio. Son horas cruciales, otra vez, para que se firme, otra vez, un acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Lo último, según la agencia Reuters, es que Hamás todavía no ha respondido al texto porque estaría esperando una última revisión por parte de Israel. Hamás dice que los israelíes por ahora no han entregado los mapas de la retirada de sus tropas de los territorios palestinos, o lo que quede de ellos, así que en esas estamos, esperando a que los islamistas den el visto bueno a un documento que ya estaría prácticamente cerrado. Los mediadores nunca habían sido tan optimistas, sobre todo Estados Unidos. El gobierno americano no sabe si la firma llegará antes de que Donald Trump asuma el cargo el lunes que viene, pero lo dan prácticamente por hecho. Lo confesaba el secretario de Estado Anthony Blinken.
Nuestros esfuerzos nos han llevado al borde de un acuerdo total y definitivo. El domingo, Estados Unidos, Qatar y Egipto presentamos una propuesta final. La pelota está ahora en el tejado de Hamás. Si Hamás acepta el acuerdo, está listo para ser implementado. Yo creo que tendremos un alto al fuego.
El acuerdo consistiría en varias fases e incluiría varios puntos. Uno, liberar a los rehenes israelíes que están en Gaza. En la primera fase se hablaría de liberar a 33 y el resto en fases más avanzadas. El gran tema es cuántos seguirán vivos. El problema de esto es que realmente nadie sabe la cifra exacta de muertos. No lo sabe ni el propio Hamás. Hay personas que están secuestradas por la Yihad, otro grupo extremista. En principio, 94 de los 251 secuestrados siguen en los territorios palestinos y al menos 34 de esos 94 son cadáveres. Dos, liberar a presos palestinos de cárceles de Israel. Son centenares. Tres, aumentar la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. Bueno, quien dice aumentar dice que entre algo. Y cuatro, retirada de las tropas israelíes y una nueva gobernanza en los territorios palestinos. Bueno, este último punto suscita gran relevancia, sobre todo por la dificultad de encajar todas las piezas del puzzle. Esta es la gran entelequia histórica. Te recuerdo que Hamás tiene respaldo popular en esos territorios, respaldo de Irán en el exterior y no tiene precisamente respaldo de gran parte de la autoridad palestina. Bueno, la gobernabilidad de Gaza, tras la guerra y completamente destrozada, tiene varios enfoques a destacar. La franja la controlarán representantes de la autoridad palestina, palestinos de Gaza y un grupo supervisor de países. Hamás, en principio, no tendría ningún papel, cosa que no se cree nadie. Esta administración interina será diseñada por la comunidad internacional y está previsto que Naciones Unidas también esté detrás. Dos, en un futuro, y cuando las condiciones lo permitan, esa administración interina le entregará todo el poder a la autoridad palestina, que no es Hamás. 3. Se creará una fuerza de seguridad temporal que incluirá tropas de distintos países de la región y palestinos de Gaza. Se supervisará que nadie afiliado a Hamás entre en este grupo. Esa fuerza de seguridad temporal se encargará de la reconstrucción y de la entrega de ayuda humanitaria. También evitaría el tráfico de armas para que no se refuerce Hamás. Estados Unidos entrenará a las fuerzas de la autoridad palestina para que se encarguen de la seguridad en la zona en un futuro. Y la última, se abriría el camino a establecer un Estado palestino futuro. Ojo, en este caso, imagínate, si lo de antes era una utopía, en este punto ni te cuento. En resumen, que estamos cerca de un acuerdo, un alto el fuego sobre la ruina total. Hay buenas perspectivas, pero da la sensación de que las conversaciones van a mantenerse en el tiempo. Primero, porque hay muchas aristas. Y segundo, porque nadie se fía de nadie. Llevan así como 2000 años. Ni los israelíes confían de los palestinos, ni los palestinos entre los palestinos, ni los israelíes, ni los palestinos con los israelíes. O sea, como siempre. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Carmelo Encinas. Antoine, buenas noches.
Buenas noches.
Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Feliz año, chicos, no nos habíamos visto.
Igualmente, feliz año a ti y a todas las personas que nos escuchan. Sí. Bueno, son los días del feliz año, ¿no?
Pero a mí me incluyes.
A ti te incluyo. Incluso a ti te incluyo.
Feliz año que ya es, yo creo que...
Sí, pero como no nos habíamos visto, vale.
De los últimos feliz año que tenemos que expresar. Que
hasta mayo se puede.
Si no nos vemos hasta mayo...
Ya estamos a mediados de mes casi.
Carmelo, tu propuesta era precisamente este más que previsible alto el fuego, ojalá, pero...
Pero con muchas incertidumbres y muchas dudas sobre lo que vaya a pasar en un futuro. De momento vamos a ver si finalmente se llega a un acuerdo. Está revisando Hamas, como has explicado, la última propuesta revisada también por parte de Israel, pero lo cierto es que yo creo que todo está bastante, bastante cerrado para que se produzca ese alto el fuego. Hay que recordar que en las últimas horas se ha producido un ataque de Israel en Gaza que ha provocado 30 y tantas víctimas civiles. Como siempre, pues ahí hay mujeres, niños y luego también habrá seguramente algún combatiente de Hamas. Porque hay que recordar una cosa que es importante y es que Hamas, que es el que ha iniciado es el que primero, digamos, inició el ataque, que se plantó en territorio israelí y produjo más de 1.200 víctimas y secuestró a 200 y pico personas. En fin, Hamas sigue teniendo una importante fuerza dentro de Gaza. Se habla de 20.000 combatientes todavía en Gaza, a pesar de lo que le ha caído por parte del ejército israelí. Pero lo cierto es que los civiles que han muerto se cifran en casi 50.000. Y ahora lo que se habla efectivamente es de que haya un intercambio, 33 rehenes contra 1.000 presos que van a ser liberados. Hay que recordar que Israel detiene a cualquiera. Esto es así. O sea, detiene a los que tiene que detener porque practican el terrorismo, pero también detiene a cualquiera que, digamos, que le plante cara en una manifestación y lo mete en prisión. O sea, que tiene de sobras para liberar. Hay miles y miles de presos palestinos en las cárceles israelíes. Entonces, la gran incertidumbre es el después. Después de esa segunda fase, que separe las hostilidades, que se hayan devuelto los rehenes, los que queden vivos, como antes decías, pero la clave está en la tercera fase y en la cuarta fase, es decir, cómo se lleva a cabo la reconstrucción y cómo, se establece la autoridad en Gaza y cuál es el futuro de Gaza. Hay un plan que ha presentado Blinken, el secretario de Estado norteamericano, que ya está de salida, le quedan dos telediarios, por decirlo de alguna manera. Se lo ha presentado a
políticamente Trump. Hablando.
Sí, sí. Exacto. Se lo ha presentado a Trump para ver si Trump lo sigue, pues, y que habla de reconstrucción. Entiendo que es una inyección de dinero importante, porque la reconstrucción de Gaza requiere toneladas de dinero. ¿A cambio de qué? No lo sé. Y a mí sí me parece complicado el que se establezca una autoridad palestina en Gaza, una autoridad palestina capaz de controlar aquello, porque evidentemente el grado de enfrentamiento de la autoridad palestina con Hamas es enorme. Hay que recordar que precisamente Hamas en sus principios recibió dinero del gobierno israelí, de Netanyahu, precisamente para debilitar a la autoridad palestina. O sea, esto está contrastado. Con lo cual,
al igual que ahora los yihadistas de Siria han recibido de Israel para cargarse a Siria.
Para cargarse, esto es así.
Cargarse al régimen
así,
de Al-Assad.
Así de chungo es lo que pasa en
Oriente Medio. La cuestión de este acuerdo, que ojalá llegue, dicho sea de paso,
hombre,
pura lógica, es cuánto va a tardar en romperse. Pero en fin.
Hombre, es que lo primero que deberían de hacer, si realmente las partes están cerca del acuerdo, es firmarlo cuanto antes. En una semana Trump va a ser presidente de Estados Unidos y puede cambiar cualquier cosa, o no, ya veremos, pero desde luego que es una parte de incertidumbre. Hablaba Sanger en los puntos de acuerdo, lo más lejano, la fase más avanzada, un futuro Estado palestino. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Yo creo que la resolución de esta crisis, si estamos cerca de que así sea, y después de que la ONU sospeche o vaya a investigar si se ha cometido un genocidio, lo tiene que investigar, parece que no está claro después de 46.000 muertos, es que Israel ha conseguido un solar de ruina, una franja de Gaza absolutamente devastada. Y bueno, pues mientras que reconstruyen, reciben ayuda internacional, negocian, bueno, pues Israel tiene el sur más o menos controlado. Sí que es cierto que sigue habiendo miles de terroristas de Hamas que están ahí, pero desde luego que están muy debilitados. Yo hay una parte del acuerdo que es que directamente no me puedo creer, y es, como apuntabas tú, Carmelo, el reforzamiento de la OLP.
La aquella OLP.
Y mira, que además, una sola cosa.
No, dime.
No, y una sola cosa. Es que en Cisjordania, que es lo que controla la OLP, el control de Israel es cada vez mayor.
Me escribe en este momento Reque, que es un gran experto de la zona, ya ha estado allí mucho tiempo muchas veces en los últimos días. La Autoridad Nacional Palestina y milicias afines a Hamas llevan semanas a tiros, entre ellas en Jenin, la urbe más al norte de Cisjordania. A tiros. Claro. O sea, la ANP, esa OLP, ha prohibido Al Jazeera. Bueno, aquello es un carajal.
Es lo que trataba de explicar. A mí me parece que, teniendo en cuenta que Hamas no ha desaparecido de la Franja de Gaza, como digo, se habla de que hay 20.000 miembros de Hamas todavía allí presentes, bueno, pues que pongan al mando de la franja a la autoridad palestina, pues me parece casi una utopía, porque se terminarán efectivamente como a tiros, porque es que la relación no puede ser peor, no puede ser más hostil entre unos y otros. Entonces, bueno, ahí es donde yo creo que va a estar la clave, porque al final, a lo mejor, si pones a la Autoridad Nacional Palestina a mandar ahí, lo que estás es incitando a que se maten entre ellos. No sé si eso es lo que alguien quiere perseguir. O sea, que esa parte, digamos, del plan, no lo veo nada.
Lo que tampoco vale, visto desde fuera, es que mande Irán.
No, claro.
¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora?
Claro, no, es decir,
manda al que mete pasta, y en este caso el que mantenía económicamente a Hamas y el que le suministraba material bélico era Irán.
Pero, y hay varias realidades. La primera es que mientras que Israel es un estado reconocido desde el 47 del siglo pasado, Palestina no, y Palestina está dividida entre ellos. Y hay una pregunta que es crucial para este supuesto acuerdo al que se está llegando en estos momentos. ¿Israel consentiría la creación de un Estado palestino? Vemos a Netanyahu diciendo, vamos a trabajar para que realmente, bueno, se cree un Estado palestino.
Eso es, como es una cuestión a futuro, eso es el mismo a futuro de hace 20 años que Israel dijo que sí.
Pero es la trampa. Pero es la trampa del acuerdo que se firma de hoy. No, en un futuro hablaremos de la posible creación. Bien, pero yo no soy un experto internacional, pero ya tengo una edad, es lo que tú dices, es que por aquí ya hemos pasado. Entonces yo no me lo creo. O sea, los acuerdos de Camp David que se estuvieron, que realmente parecía que se podía llegar a un acuerdo, Oslo, la Conferencia de Madrid, Oslo, en aquella época parecía creíble. Ahora mismo, yo insisto, el resultado de esta crisis es que la Franja de Gaza es un solar, que necesitan 10, 15, 20 años de reconstrucción, y que dentro de 20 años de construcción...
No, pero antes de 20 años la lié otra vez.
Hombre, claro.
Pero por pura estadística.
Hay incógnitas, y realmente es el poder que pueda recuperar Hamas y el poder que pueda afianzar la Autoridad Nacional Palestina.
Claro. Y tú has tocado un tema, Antonio, que es el de Cisjordania, que no hay que perderlo de vista, porque mientras tanto, Cisjordania, donde no había, que está controlado por la Autoridad Nacional Palestina, pues Israel ha cambiado completamente su digamos su forma de actuar con respecto a la anterior situación y ha entrado a saco en Cisjordania. O sea, yo me acuerdo que tuve una conversación aquí en Madrid, en la casa de la embajadora de Israel.
Que ya no está.
Que ya no está. Que le decía yo, hombre, es que en Cisjordania los colonos van y queman las casas de los palestinos, los colonos que están allí ilegalmente, porque es territorio ocupado. Y decía, sí, sí, pero la diferencia, me decía ella, es que nosotros a esos colonos los juzgamos y los condenamos si lo hacen. Bueno, pues eso ya no ha ocurrido en el último año y pico. No, no solo eso, sino que el ejército israelí ha participado junto con los colonos en el asedio, y en la
al ritmo que van
y en la hostilidad
al ritmo que van si alguna vez Israel
de Cisjordania, algo verdaderamente ya
al ritmo que van si alguna vez Israel conoce el Estado palestino van a ser dos o tres parcelas de 600 metros.
Veremos, ojalá se firme mañana pasado y contaremos lo que suceda. Volviendo a casa, por partes, que tengo muchas cosas. Reacciones sobre la imputación del fiscal general del Estado, ya sabemos, por presunta revelación de secretos, Nekane.
Ayer el juez instructor apuntaba por primera vez al gobierno al decir que el correo del abogado de González Amador pasó de la Fiscalía a Presidencia y de ahí a los medios, algo que Isabel Díaz Ayuso compara con el Watergate. La contesta la del ministro y líder del PSOE en Madrid, Óscar López.
Que se confirma la operación de Estado que ha urdido el presidente del Gobierno y su entorno contra mí. Esto es un Watergate, la utilización de los poderes del Estado contra un rival político.
Aquí el único Watergate, pero de pacotilla, es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate supongo que mezclado con whisky de marca. Sí, un whisky gate. Exijo la dimisión inmediata de la señora Ayuso, ya está bien.
Y, bueno, ¿quieres mutar
algo? No iba a decir dos cosas muy rápidas. Uno, comparar esto con el Watergate me parece un poquito excesivo. Y dos, lo del whisky y tal me parece una salida de pata de banco. Las dos cosas. Más.
Ah, lo comentáis. Desde el gobierno dicen que el auto del juez son elucubraciones y mantienen su apoyo al fiscal. Pilar Alegría.
No opine o no valore elucubraciones, porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental. Estamos en un Estado de Derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios. Y aquí es que no los hay. Por tanto, me permitirá, como le digo, que no valore elucubraciones.
Hago otro comentario muy rápido. Mm-hmm. Las elucubraciones estarían en el auto. El problema está en que lo dice la UCO. Más.
Y en este sentido, Antonio tiene una pregunta para ti, Ángel.
¿Para ti?
Directamente.
¿Para mí?
Sí, para ti. Nos mandaba
el
audio esta tarde. Vamos a escucharlo. Verás, avance.
Buenas tardes. ¿Por qué el gobierno insiste en su defensa del fiscal general del Estado? ¿Tendría la misma trascendencia este caso si Álvaro García hubiese dejado el cargo hace meses? Nota aclaratoria. La pregunta es para ti, Ángel, no para que tú me la hagas a mí. Porque tengo sospechas, pero no tengo una respuesta.
Bueno, vamos a ver. Primero, una aclaración. Aquí las preguntas las hago yo.
¿Pero también las respondes?
Gracias, Antonio. Aquí las preguntas las hago yo. Y segundo, te lo voy a responder. Bien, te lo voy a responder.
Es lo que yo quería.
Y creo que estoy... Otra cosa es el caso en sí, que hay debate y seguro que ahora se plantea. Pero sobre por qué el gobierno lo mantiene porque lo considera suyo, y no lo digo yo. Pedro Sánchez, en famoso comparecencia que hay en Navidad, dijo: el gobierno y su fiscal general. ¿Os acordáis de la frase? Entre comillas, que se montó un pollo en la carrera. Yo he hablado con muchos fiscales de distinto pelaje. El gobierno y su fiscal general. ¿Pero esto qué es? También es mío. Y yo no soy el gobierno. Por lo tanto, creo que la respuesta es esa. Lo consideran parte del gobierno, más allá del caso en sí. En fin, no sé, cógelo por donde caes. Como proponías tú, empiezas tú.
No, yo creo que la respuesta es la que más se acerca a una sospecha de la realidad. Yo creo que si el fiscal general del Estado hubiese dimitido cuando surge el caso para dedicarse a su defensa y seguir con su trabajo, pues no estaría haciendo tantísimo daño al gobierno como está haciendo. ¿Qué hace el gobierno defendiendo una y otra vez al fiscal general del Estado? ¿Qué hace el presidente del Comité?
¿Tú crees que se hace daño al gobierno ante la opinión pública? ¿La opinión pública pasa y entiende? O
no, yo creo que hace daño. Y además hay implicaciones personales, casi diría yo. que no termino de entender. ¿Qué hace el presidente del gobierno cuando se conoce la noticia confusa de que no hay mensajes en el teléfono del fiscal general del Estado? Luego nos enteramos que si se han borrado, que si no se han borrado, que si borran cada no sé cuánto tiempo, diciendo quién le pide perdón ahora al fiscal general del Estado, como si el caso hubiese terminado. Sí que es cierto que en el argumentario del PSOE, si hablas con ellos, te dicen, pero es que ha quedado demostrado que el fiscal no filtró ese correo, que había periodistas que lo tenían antes que el fiscal, pero es que es una defensa que desgasta. Y yo creo que el gobierno, y te voy a terminar con otra pregunta, es mi fiscal y yo lo voy a defender casi como fuese un ministro, porque estamos haciendo política y él presuntamente participó. Lo que sí que está claro es que tuvo especial interés en aclarar la historia del novio de Ayuso. Tuvo especial interés porque pidió los informes y estaba preocupado porque se estaba pidiendo la opinión pública. Pero mi pregunta es, ¿y por qué el gobierno lo considera uno de ellos? ¿Es que realmente pudo trabajar o trabaja tan cerca de ellos, tan codo a codo, tan, oye, vamos a aclarar esto del novio de Ayuso, como para que realmente sea uno de ellos? Porque ya termino, se está cambiando el tema de los fiscales. Ahora hay un nuevo debate con lo que se llama la ley Begoña, no se llama, es otro debate distinto. Pero dicen, no, es que tiene que acusar o tiene que investigar el fiscal, no la acusación particular. Y en otros países es así. Pero claro, es que en otros países entiendo que el fiscal no es sospechoso de nada, y en este país sí lo es.
Claro, es que España es... en eso es una excepción, que lo nombre, que el fiscal lo nombre, el fiscal general de Estado lo nombre el gobierno. Y esto se ha hecho así. Y por eso.
No debería ser.
No, yo creo que no.
Ni debió ser.
No debió ser nunca, efectivamente. Yo en ese sentido creo que el fiscal general del Estado tiene que estar fuera de toda, digamos, de toda sospecha de sectarismo, por decirlo de alguna manera. Y por tanto. Bueno, pues en ese sentido sí que creo que los gobiernos que en España han sido consideran que el fiscal general del Estado es suyo y por tanto este gobierno también. Que lo haya expresado como lo expresó el presidente del gobierno no fue precisamente lo más acertado. Esto está claro. Bueno, lo cierto es que vemos que aquí se ha producido una situación que determina que el fiscal general de Estado vaya a tener que declarar y que aparece en el auto del juez, aparece como que, bueno, pues que él tenía, estaba allí, digamos, montando entre la Fiscalía y Presidencia, se ha montado todo este tinglado. Yo no tengo ninguna duda de que tanto la Fiscalía como la Presidencia del Gobierno tenían interés en que tuviera el famoso correo la mayor difusión posible. Eso no hay ninguna duda. La Fiscalía, porque entiende que se estaba diciendo algo que no era cierto, porque la trola de Miguel Ángel Rodríguez decía justamente lo contrario de lo que en realidad era. No tengo ninguna duda que la Fiscalía tenía interés en aclararlo porque sacó una nota aclaratoria, que fue lo que en principio desató toda esta investigación. Y tampoco tengo ninguna duda que desde Moncloa tenían mucho interés en que tuviera la mayor difusión. Lo que no está claro y no está probado es que, digamos, que fueran los primeros en difundir esos correos.
Para eso está el juez, ¿no?
Claro. Y entonces, ¿por qué no está claro? No está claro porque, efectivamente, ha habido dos periodistas que han dicho que lo han tenido ellos. Yo conozco uno de ellos bastante bien, que es a Miguel Ángel Campos, porque ha sido compañero mío. 25 años le llevo viendo y yo pongo la mano en el fuego de que mi compañero Miguel Ángel Campos, decía toda la verdad. Y lo ha explicado paso por paso, públicamente, cómo lo hizo. Y, sin embargo, el juez ha considerado que había falta de objetividad.
¿Y por qué no lo publicaron?
Lo explicaba muy bien Miguel Ángel Campos.
Porque todavía no tenían la fuente confirmada.
No, en el caso de Miguel
Ángel... Cuando le llegan, lo intenta confirmar con fiscalía. Con quien sea.
Llega, veces, según te llega, tú sabes quién te lo manda.
Pero Miguel Ángel Campos, lo que él ha contado en su declaración ante el juez es, a mí me lo da una persona. Y esta persona me da permiso para publicarlo. Me llama y me dice... Lo siento, pero no lo publiques porque me meto en un lío. Es la versión de
Sí, Campos. Efectivamente.
Y entonces él busca otra fuente distinta a esa que le permita publicar.
O sea, Miguel Ángel Campos...
Bueno, pero en cualquier caso, más allá de quién sea el primero o no, la cuestión de fondo es, ¿un fiscal general puede revelar un secreto? No. ¿Sí o no?
No, sí, claro que no.
Pues ya está.
No, pero es que...
Pero hay que investigar si ha sido él.
Pero el problema está en que el secreto estaba revelado.
Me da igual.
No.
Un fiscal general o un fiscal X puede distribuir la vida privada, un informe privado de un encausado, sí o no.
Lo
que hay que demostrar es si lo han hecho.
Exacto. Bueno, pues lo único que está demostrado, porque lo hemos visto todos, es que el fiscal general del Estado saca una nota oficial diciendo que lo que ha salido es mentira.
Vale. ¿Por qué borra los mensajes?
No lo sé. A lo mejor en ese tramo había conversaciones que por otro motivo que no sabemos cuál es, no tenía...
Yo creo que era Gila, ¿no? Que decía, aquí huele a
muerto. La ninguna necesidad de que salieran.
¿No? Gila decía, alguien ha matado a alguien, ¿no? A ver...
Pero a mí me parece que es muy importante la declaración de esos dos periodistas. A mí me parece, no sé por qué se desprecia.
Yo no, tampoco lo sé, porque yo no soy el juez. ¿Y el informe de la UCO no es importante?
El informe de la UCO es importante, pero...
Es más importante lo de los periodistas del informe de la UCO.
No, vamos a ver, el informe de la UCO te dice que advierten una actuación preeminente, ¿no? ¿Cómo es?
Eso fue lo que dijeron al principio. El informe del otro día es mucho más.
Bien, pero... ¿Vale? Pero
si... Hombre, pero es que el informe de la UCO no está mal, que la policía judicial, ¿eh?
No.
No es que le dices, informe de la UCO... es la UCO.
Ya, pero la UCO no desmiente a los periodistas que te dicen que ellos fueron en tener esos correos.
No, yo no estoy diciendo primero o segundo. La UCO lo que dice es que eso salió de ahí, no sé si antes o después, y que fue a Moncloa.
Claro que sí, pero...
¿Cómo que claro que sí? Pues si es claro que sí, es un temazo.
Bueno, sí, será un temazo, pero lo que te quiero decir es que si ya es una verdad revelada, si ya ha sido publicado, porque ya ha habido alguien que lo ha filtrado antes, lo que se está investigando es si el fiscal general del Estado fue el que lo filtró.
A ver,
es la investigación.
Hay quien está diciendo que el juez ya tiene más datos... facilitados por las encuestas, por las compañías telefónicas, de los mensajes a los que tú te referías, Ángel, que fueron borrados. Esto lo que es mucho ruido, mucha pérdida de tiempo. Hoy decían desde algún ministro, decía, pero ¿cómo se va a perseguir al que persigue un delito? Pues oiga, si el que persigue un delito comete otro delito, le tendrán que perseguir. Eso es lo que se está demostrando en el informe de Loco. Tampoco queda claro que haya sido el fiscal el que lo haya enviado. Lo que está claro es que se ha filtrado y hay que ver quién lo ha filtrado.
Bueno, si me permites simplemente que mientras esto va a toda leche, digamos, la investigación de la Fiscalía, que han ido ya a declarar Juan Lobato, Miguel Ángel Rodríguez...
Lobato sí que tiene la clave.
8 periodistas, Álvaro García Ortiz ya va... Y, sin embargo, el caso de fondo, que es el del novio de Ayuso, lleva...
Oye, pregúntaselo al Ministerio de Hacienda. No, es que son dos casos distintos.
No.
Bueno, hoy ha pedido la Fiscalía.
Carmelo, son dos casos distintos. Uno es tu litigio con Hacienda, quiero decir, el litigio con Hacienda, que todos los que hemos litigado con Hacienda, esto dura años, y otra cosa es que un fiscal revele secretos. No tiene nada que ver.
No, déjame que te diga una cosa.
Nada que ver.
Déjame
Luego
que
no te... vale compararlo.
No,
porque pregunta al funcionario de Hacienda y pregunta al Tribunal Supremo. Nada que ver.
Permíteme que me explique. Yo lo que estoy comparando son los tiempos.
Bueno, ¿y?
Sí, bueno, y llevamos, es que para que te hagas una idea, en marzo,
pero, Carmelo, en marzo no puedes comparar eso.
Déjame que
tío,
te diga, en marzo, Ángel, en marzo concluye el tiempo máximo de instrucción del caso de Alberto González Amador. en marzo, que está dentro de ahí. Bueno, pues que ya...
Van a tener que pedir
pues habla con el Ministerio de Hacienda.
Veo que va muy...
No es Hacienda.
Habla con el...
No es Hacienda.
No es Hacienda.
Es que no es Hacienda.
Es la vía penal.
Es la vía penal. La vía penal. Esto no es Hacienda. No, ya no está
resulta,
Hacienda.
Ahora resulta que se está demorando a posta para beneficiar
no
a...
lo sé. A no lo sé. Lo cierto
te voy a decir una cosa. Hacienda
se ha demorado
muy rápida, sobre todo cobrando.
No, claro, aquí no es Hacienda. La fi... No, esto está ya en la vía penal.
Esto es vía penal. Lo que pasa es...
La jueza no lo pone en marcha.
A ver, es un caso que sería un caso privado de un delito, un presunto delito fiscal, parece ser que reconocido por la pareja de Ayuso, que debería de pasar desapercibido para el común de los mortales y tiene su ritmo, que es conocido porque es el novio de Ayuso.
En fin, claro. Continuará. Permitidme que hay noticia de última hora y con la que está cayendo el mundo es interesante. Teníamos pensado hablar en la tertulia, y no era el tema principal, pero le íbamos a hablar de esa relación Biden retira a Cuba de la lista que promueve el terrorismo. ¿A cambio de qué? Titular de ultimísima hora, Necane.
Eso es la consecuencia inmediata que acabamos de saber, la liberación de 533 presos cubanos como parte de un proceso que cuenta con la mediación del Vaticano. También se van a levantar algunas sanciones financieras, control de exportaciones, restricciones. Recordamos que fue Trump quien colocó a la isla en este listado después de que miembros de la guerrilla colombiana fueran a Cuba a negociar la paz con el gobierno colombiano, y el todavía presidente Joe Biden da el paso a pocos días de que Trump llegue al poder.
Titular: Cuba anuncia liberación de más de 500 presos tras la intermediación del Vaticano. Es lo que tiene la actualidad.
No,
esto es un
zigzag. No es la primera vez que la Iglesia cubana, que es la que entiendo que ha estado ahí en primera línea, ha logrado la liberación de presos. Precisamente, digamos, es casi el interlocutor allí.
Es un notición,
Es el interlocutor más cualificado, porque tiene, digamos, una tradición de haber trabajado precisamente para la liberación de presos. Ahí, evidentemente, estimulado seguramente por Estados Unidos, sin lugar a duda que, bueno, pues para...
Por Estados Unidos o por Biden, que le quedan cinco minutos.
Que le quedan tres, claro.
La cifra la cifra es de 500.
533,
es que no es poco, ¿eh?
550.
¿Cuántos hay?
550.
Ah, 53,
me gustaría saber el número de los que se quedan en la cárcel.
Imagínate.
Es una última operación de Biden, y vuelvo a decir lo mismo que con Israel.
No, bueno, no es la última. Cuidado que queda lo de Oriente Medio, ¿eh? Sí. Se quedan tres o cuatro días.
Por eso vuelvo a decir lo mismo, que el martes que viene está aquí Trump.
Sí, sí. No, también es verdad. Por eso hay que hacer cosas. Oye, que yo no sé si estas cosas están de acuerdo unos y otros, ¿eh? Yo creo que estas cosas en países como Estados Unidos hasta se informan. Acordaros de la imagen de hace unos días en el funeral de Carter, de Trump con Barack Obama, que parecían coleguitas de mus.
Lo lógico.
En un país normal es que estas cosas
se hacen. Lo lógico, y también en España, cuando un gobierno va a entrar, cualquier decisión se le consulta. Ahora, la relación que tienen Trump y Biden, y justo, fíjate, estamos hablando de Israel, y estamos en el caso de Cuba, que es lo contrario a lo que hizo Trump. No tengo ni idea, lo reconozco, si han podido hablar o no.
No lo sé. En cualquier caso...
Bueno, a mí me parece una buena noticia en cualquier caso,
sobre todo por esos 553.
Hay 553.
Y por lo que pueda significar...
Que están liberados.
Y que esté considerado fuera como de país que promociona el terrorismo es muy importante.
Tampoco tenía mucho sentido.
No tenía sentido. Y además puede, si la administración Trump continuara esta política, puede ser un paso importante para los cubanos. No digo para el régimen de Cuba,
es que el tema
para
no
los
para
cubanos.
Los cubanos. El tema de fondo es Venezuela, además, que es la derivada inmediata.
Claro, y además se permiten también ciertas transiciones bancarias que pueden facilitar que llegue dinero. También afecta a las compañías españolas, porque se paraliza los que tenían allí hoteles y hacían comercio por la ley de Estados Unidos del embargo. Entonces, bueno, detrás de esto hay más cosas que pueden ser interesantes para la economía cubana y para la apertura.
Titular: Cuba anuncia la liberación de 553 presos tras la intermediación del Vaticano. Teletipo de la agencia EFE, fechazo en La Habana hace nada, unos minutos. Dejadme nada, un ratito. Paloma Serrano, hola.
Hola, que llegan nuestros amigos de los amigos del hola. Oye, estás en una compañía de seguro que no te deja elegir taller. Di adiós y vete a la Mutua, que te deja elegir el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama, ya sabes, fácil, el 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @ExpósitoCope y @LinternaCope o en nuestro Facebook La Linterna.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Después de las fiestas, regresa a tu rutina con más fuerza que nunca. En HSN tienen todo lo que necesitas para potenciar tu vuelta al gym. Nutrición deportiva y alimentación saludable de calidad para hacer de este año tu mejor versión. Y esta semana con descuentos increíbles en hsnstore.com. No te los pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero nace. Pero mutuero, te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Antonio Arráez. Otra noticia del día en la que vamos a profundizar un poquito. Ábalos, un paso más cerca de perder su aforamiento. Bueno, de hecho lo tiene ya perdido. Otra cosa es cuando se lleve a cabo y se vote en el Congreso, en ECANE.
Se han dado más pasos. Hoy la Comisión del Estatuto del Diputado ha rechazado por unanimidad los argumentos con los que Ábalos pedía que no se acepte el suplicatorio del Supremo. Argumentos que básicamente fueron que él es víctima de una cacería política en la que él es un elemento desechable. Y no lo decimos nosotros, lo dice él mismo ayer.
Estoy completamente convencido de mi inocencia. Igual que estoy completamente convencido de la cacería política de la que simplemente no soy objeto. Soy un elemento, como digo muchas veces, desechable. El objetivo es el gobierno.
Y la última palabra sobre el suplicatorio la va a tener el Pleno del Congreso, que previsiblemente se va a reunir de forma extraordinaria el día 22 y en el que el PSOE va a votar a favor de levantar ese aforamiento.
Lo de elemento desechable me parece una autodefinición perfecta.
Sí, otra
parte. Ahí lo dejo. ¿Qué os parece esta noticia? Tengo un invitado y no quiero hacerle esperar mucho. Muy breve, por favor.
Bueno,
más o menos esperada, ¿no? Supongo.
Resistirse al suplicatorio no tiene sentido porque evidentemente se va para adelante este proceso, como no podía ser de otra manera. El Partido Socialista le apartó. Y lo de elemento desechable podría sustituirse por la palabra fusible, ¿eh? Es el fusible que, digamos, que entiende el gobierno que ha de quedar retirado para poner un perímetro a este asunto.
Sí, en clave política la duda es, sabiéndolo todo, por eso le cesaron, ¿por qué le metieron de dos por Valencia hace un año? Pero eso es otro debate que yo no lo sé.
Bueno, un inocente no tiene que tener miedo a que se le investigue. La justicia hay veces que deja escapar a culpables, pero muy rara vez condena a alguien que sea inocente. Con lo cual, veremos. Que se abra investigación y hubiese sido un escándalo político que no hubiesen dado el suplicatorio, que lo darán en un mes.
José Antonio Tuero es abogado penalista y le hemos llamado como experto. José Antonio, abogado, buenas noches.
No, buenas noches, Ángel.
Esta mañana, comentando con mi equipo, decíamos, bueno, más allá del lado político, la tertulia está, los tertulianos estamos para eso. El suplicatorio, el aforamiento, el Tribunal Supremo o, en su caso, el Tribunal Superior correspondiente. ¿Por qué? ¿Qué es un aforado? ¿Por qué tienen esa, no sé si es una ventaja o no, esa vía?
Un aforado es una persona que, en virtud del cargo público que ostenta, pues goza de un fuero especial que atribuye la competencia a determinados tribunales, en el caso de, por ejemplo, de parlamentarios o miembros del gobierno, pues al Tribunal Supremo, u otros cargos públicos, pues a tribunales superiores de justicia, en el caso de las comunidades autónomas. En realidad no implica ninguna ventaja procesal ante la ley, pero sí que tiene dos particularidades importantes. La primera es que es juzgado, es investigado por magistrados especializados de mayor experiencia o prestigio, toda vez que están en tribunales pues superiores, ¿no? Y tiene una desventaja, que es que se produce en una instancia única y se pierde la doble instancia. Un ciudadano normal puede recurrir una sentencia ante tribunales superiores, mientras que un aforado, al ser una instancia única, pierde esa posibilidad.
Era mi siguiente pregunta, pero en parte ya me ha respondido José Antonio. ¿No es una ventaja ser aforado?
En realidad no implica una ventaja procesal ante la ley. Es simplemente pues la atribución de esa competencia a ese tribunal superior, a un tribunal supremo o al Tribunal Superior de Justicia, que está compuesto por jueces de mayor experiencia y prestigio y, bueno, que gozan pues presumiblemente de mayor conocimiento, ¿no? Es un poco la ventaja que puede tener, pero tiene la desventaja que apuntaba antes, que al ser una instancia única, un ciudadano normal, ante una sentencia condenatoria o absolutoria, puede recurrir en una segunda instancia y, en este caso concreto, al ser aforado, pierde esa posibilidad.
¿Por qué la fórmula del suplicatorio?
La fórmula del suplicatorio lo que supone, cuando el Congreso aprueba el suplicatorio, a lo que está es autorizando a que un tribunal, en este caso el Tribunal Supremo competente, puede investigar o juzgar a un diputado, como es el caso, o senador, por hechos presuntamente delictivos. Lo que provoca es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Esa inmunidad impide que el parlamentario sea perseguido penalmente sin autorización de la Cámara correspondiente. Y si el Congreso aprueba ese suplicatorio, el Tribunal competente puede abrir, a partir de ese momento, ese procedimiento penal contra el aforado.
Me pregunta un colega. ¿Esto tarda más que en un juzgado ordinario? O dicho de otro modo, ¿ahora tiene que esperar a que se apruebe otra vez en el Congreso, en el Pleno, cuando la comisión correspondiente ya lo ha aprobado? Este señor puede destruir pruebas o puede hacer este o cualquier otro. Puede hacer sus cositas, ¿no?
Bueno, por poder puede hacerlo, pero como cualquier otro ciudadano en la jurisdicción ordinaria. No sé si el procedimiento tarda más o tarda menos. Desde mi punto de vista, yo creo que tarda exactamente lo mismo. Y además, quizás al tratarse de un aforado y de un procedimiento ante ese Tribunal Supremo, la transparencia también de la que goza ese tribunal y luego la mayor visibilidad pública que tiene el procedimiento, pues también son circunstancias que han de ser tenidas en cuenta.
Ya. Me acompaña Carmelo Encinas y Antonio Arraez.
Señor Dura, buenas noches. Una pregunta de alguien que ignora este aspecto. Un aforado, bueno, que tiene, como ha explicado bien, el aforamiento tiene ventajas y desventajas. Pero un aforado puede renunciar a su aforamiento para no tener la desventaja de perder esa segunda instancia.
Sí, podría, en su caso. Lo que ocurre es que es harto complicado que se renuncie a ella. Pero por poder, efectivamente.
Pero en un momento dado le puede convenir, a lo mejor, ¿no? Dependiendo, porque la ventaja que tiene es que se supone que te juzga, digamos, magistrados más especializados, según ha explicado usted. Pero se pierde la posibilidad, digamos, al final el tribunal que te juzga es determinante ya. Tú ya no tienes la posibilidad de recurrir y, por tanto, pierdes, como decía, esa segunda instancia.
Bueno, puede recurrir al Supremo. Bueno, yo sé de unos que trincaron lo que trincaron y mira dónde están.
Pero en cualquier caso has perdido una instancia. Entonces, ¿puede en algún momento convenirle, digamos, renunciar a esa situación de aforado y puede hacerlo?
Dependerá de las circunstancias concretas del caso y de la estrategia procesal que diseñe el abogado que defienda al aforado, pero es una posibilidad que existe, desde luego.
Antonio.
La figura del aforado tiene que ver con la calidad de la democracia, con la separación de poderes. Digamos que el poder legislativo se protege del poder judicial por si hay un abuso a la hora de investigar un caso que tenga tintes políticos de la justicia. En nuestra política hay constantes que aparecen, ¿no? Pues ahora están con que desaparezca la acusación particular, popular, y están con el tema del aforamiento, que es una constante. Vamos a quitar el aforamiento, los privilegios y tal. Es dentro del populismo, de la política del ruido. ¿Realmente usted cree que sería bueno quitar esa figura de aforamiento? O para, como está entendida en un principio, que es por la calidad de la democracia, hay que mantenerlo, a lo mejor acotada a decisiones que tengan que ver con la política y no con temas particulares?
Desde mi punto de vista, vamos, el aforamiento no busca proteger al aforado frente al imperio de la ley, frente a la ley, sino lo que se ha pretendido por parte del legislador al establecer este aforamiento, este sistema de aforamiento, es garantizar precisamente la imparcialidad y proteger también el ejercicio de determinadas funciones públicas para que personas que ostentan cargos públicos pues tengan una jurisdicción específica, como he dicho antes, una jurisdicción atribuida a un tribunal superior donde de esos tribunales superiores están compuestos por jueces de mayor experiencia y prestigio, ¿no? Entonces es lo que se pretende a través de este sistema de aforamiento, proteger y garantizar la imparcialidad y proteger el ejercicio de estas funciones públicas.
Pues echar las aclaraciones, ¿cómo se llama esto cuando llamas a un abogado y le preguntas cosas? ¿Cómo es la fórmula? No es consultoría, ¿cómo se hace con un consultor? No, ¿cómo se hace? ¿Cómo es, abogado?
¿Cómo no sé, un dictamen?
Sí, algo parecido. Gracias por el dictamen, José Antonio Tuero, abogado penalista. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Gracias a vosotros.
Es interesante, porque la gente dice, el abogado, el suplicatorio, el aforamiento, tal cual. Y dice, ¿y por qué? ¿Por qué? No, pero a lo mejor no es tan ventajoso. Tienes a unos tíos de una categoría que no la tienes en el juzgado seguramente de Plaza Castilla, ¿no?
No, sí, lo que pasa es que no es ventajoso en cuanto que pierdes un recurso.
Además,
pero ojo.
Pero sí puedes ganar tiempo. Sí,
no ganas sé. Tiempo, ¿no? Y existe la posibilidad que el legislativo diga, no damos el suplicatorio.
Cosa que
nunca ocurre, porque claro, en este caso, lo que está investigando sería un escándalo para el PSOE y para el gobierno mayúsculo. Pero el objetivo del aforamiento es realmente decir, el poder legislativo tiene una defensa respecto a una posible ataque judicial o una posible investigación que no se corresponde. Es decir, está dentro de la separación de poderes. Lo que no tiene mucho sentido es que sea sobre todo, porque claro, estás aforado incluso si tienes un problema con la plaza de tu garaje.
Si no,
en cualquier caso estás aforado.
O conduce borracho.
¿Tenéis en la memoria algún caso en que se haya
negado
el suplicatorio?
No.
Yo creo que no, ¿verdad?
Creo que no.
Yo no tengo, vamos,
que se da por hecho, fíjate, es la oposición y todo, o sea, no hay debate. O sea, cuando hay una petición de suplicatorio, automáticamente se piensa en la opinión pública, en todos los partidos y tal, que se va a conceder.
No, estoy pensando en tribunales superiores de justicia, y creo que tampoco. No. Porque seguro que en Andalucía ha habido, y en Valencia, y en fin. Oye, hablando del politiqueo / cuestión judicial, y me quedan muy poquitos minutos, pero está detrás de ese debate, que no sé hasta dónde lo veis, yo no lo veo, de la moción de censura, Nekane.
Alberto Núñez Feijóo hoy ha insistido en tender la mano a los socios que apoyaron la investidura de Sánchez.
Que es urgente devolverle a los ciudadanos la posibilidad de decidir cómo quieren ser gobernados, y el que quiera o el que acepte que esa propuesta es razonable tiene las puertas abiertas del Partido Popular para conversar. Ahora bien, para cesiones que van en contra de la Constitución española y en contra del programa electoral que nos hemos comprometido a ejecutar, no es posible.
Desde Junts dicen que todo esto es una broma macabra, pensar que pueden ir de la mano del PP y de Vox, pero Jordi Turull sí que presiona a Sánchez para que se reúna con Puigdemont y que se someta a una cuestión de confianza. Pilar Alegría responde que no hay motivos para ello.
La primera pregunta que les trasladaría es ¿por qué? ¿Por qué? Mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Lo que está en nuestra mano, cumplimos con los compromisos.
Si no lo tramitan, quiere decir que no se ven capaces de que se restablezca la confianza. Entonces hay que tomar decisiones que te puedo asegurar no le van a gustar al PSOE.
El jueves tiene previsto
era
el gobierno.
Alegría y Jordi Turull.
Eso es, el jueves tiene previsto dar carpetazo definitivo el gobierno a esta petición en la mesa del Congreso.
¿Tú le ves recorrido?
Yo no le veo recorrido, además. Es decir, en manos de Junts estar hacer lo que podría ser cuestión de confianza, moción de censura o como le queramos llamar, que es no aprobar los presupuestos generales del Estado. El resto es ruido y teatro. La posible moción de Junts, Vox y Partido Popular, pues es que ya ha dicho Junts que no. Si quiere herir a Sánchez, pues lo hará a través de no apoyar los presupuestos, que yo tengo duda. Y yo creo que lo que se va a producir en las próximas semanas es un encuentro que no será una visita de Sánchez a Puigdemont, sino un encuentro de Sánchez con Puigdemont, que puede ser en torno al Parlamento Europeo, un encuentro, es decir, no creo que sea una visita a Waterloo con las banderas ahí en la puerta, pero sí un encuentro que puede abrir a la negociación y al acuerdo de presupuestos. Pero insisto, más allá del teatro, de la cuestión, de la moción, de no sé qué, no sé cuántos, Junts tiene en su mano poner una situación muy difícil a Sánchez, que es no apoyar los presupuestos.
Yo bueno, creo que puede no apoyar los presupuestos y que no haya moción de confianza.
Bueno,
ni va a haber moción de censura ni va a haber cuestión de confianza.
La cuestión de confianza, desde luego, no va a ocurrir. No va a ocurrir, a pesar de que Turull ha dicho hoy mismo que esto le iba a costar.
Sí,
mucho,
consecuencias muy, que no le van a gustar.
Consecuencias que no le van a gustar. Bueno, pues ya veremos. Efectivamente, pues digamos, lo más gordo es que no apruebe, que no le apoyen los presupuestos. La moción de censura es sencillamente inviable. Pero sí le gusta a Junts marear la perdiz, o sea, con este asunto, tanto con lo de la cuestión de confianza como la moción de censura. Le gusta un poco marear, darle un poco aire a esta posibilidad para destacar que tiene en su mano la posibilidad de que caiga este gobierno, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer porque al final, es verdad, el propio Turull dice, después de marear, porque al final marean con el PP, porque no solo quiere influir Junts en el Partido Socialista, ahora quiere influir también en el PP, de alguna manera marearle. Lo que pasa es que a mí todo esto al final me parece que es ruido y teatro, porque no va a tener ninguna consecuencia.
Yo insisto en los presupuestos.
La clave son los presupuestos. La clave es... Y yo todavía,
fíjate... Yo no lo veo, fíjate, yo creo que no van a salir, y si no salen tampoco van a seguir igual.
Pero si no salen, el desgaste del gobierno de Sánchez es brutal.
Es mayor.
Tú no puedes estar una legislatura sin presupuestos, por muy bien... Hoy hemos conocido datos económicos, la economía...
Es que no es una legislatura, que quedan 2 años.
Salvo la deuda, bueno...
Perdóname.
Son 2 años de legislatura en los que no se habrá aprobado ni un presupuesto. Tú puedes coger y decir, yo aguanto como sea, tiro para adelante, si la economía más o menos se sostiene y he conseguido ser presidente del gobierno 10 años. Ahora va a dejar el PSOE como un solar y a la opinión pública con los ojos abiertos decir, pero este señor, ¿cómo puedes estar 4 años en el gobierno sin aprobar unos presupuestos?
De todas formas,
es que ¿tú crees
eso es inasumible.
Y para ti.
No, para mí...
¿Y para él?
Yo, de verdad, que estoy convencido.
Vete tú a saber.
me corrijo
tú
a mí mismo.
Tú mismo te estás rectificando.
Pero sin unos presupuestos un gobierno no puede aguantar. Puede aguantar
eso
unos meses más,
eso
pero
dice la
no puede aguantar una legislatura sin aprobar ni un solo presupuesto.
Bueno, aguantar se puede aguantar. Otra cosa es que sea lo más
que no
conveniente.
Debiera.
Sea lo más conveniente.
Es que no son presupuestos, no es aprobación aguantar, de leyes.
Y sobre todo aguantar un año. Otra cosa es aguantar todo lo que queda de legislatura. A mí eso ya me parece más complicado, bastante más complicado. Pero fíjate que el tema para la aprobación de los presupuestos no puede estar más chungo. Es que no puede estar más chungo porque entre los socios de gobierno hay intereses completamente contrapuestos. Pues a pesar de todo, fíjate, yo sigo sin descartarlo porque...
Que haya presupuestos.
Sí. Fíjate,
yo no lo descarto, ¿eh? O sea, yo creo que el recibo de Junts, la factura de Junts, es el encuentro Sánchez Puigdemont, porque no pueden reclamar mucho más. Dice, bueno, es que la amnistía, bueno, pues la amnistía lo decía el argumento del gobierno, es decir, nosotros hemos hecho nuestra parte de la amnistía, ahora falta el constitucional, faltan los jueces, pero lo hemos hecho. Es que el catalán en Europa, bueno, nosotros hemos ido y lo hemos solicitado. Hay una patata caliente, que ahí está también por medio Esquerra, que es lo que han negociado, concretar lo que han negociado de la financiación de Cataluña, que eso ahí está, van a enredar con las... Y eso
sí, va a enredar, pero yo sinceramente creo, Antonio, que Esquerra Republicana de Cataluña para los presupuestos
Esquerra,
no va a ser el problema.
No, pero Esquerra, necesitas a Junts y eso está...
Necesitas a Junts, efectivamente.
Entonces, ¿cuándo nos aprobarán los siguientes, pero si, estos.
Si el precio,
yo creo que sí.
Si el precio es una foto en el Parlamento Europeo, donde se negocie un encuentro o lo que sea, si el precio para los
presupuestos. Va a ser yendo al baño. ¿Eh? En el Parlamento Europeo uno va a entrar yendo y otro va a salir y van a decir, no, es que se han encontrado.
O en el bar. Esa foto, si es sacar adelante los presupuestos, ya te digo yo que entonces habrá presupuesto.
Y hay predisposición anunciada por parte del gobierno para que se pueda producir ese encuentro.
Bueno, pues no engañar a nadie. O sea, te estás desmintiendo a ti mismo por segunda vez.
He dicho lo contrario que antes, ¿ok?
Sí.
Bueno,
no, di que no.
Ahora estás diciendo que va a haber presupuestos.
Antonio, que te está
liando. No, yo he dicho que si no hay presupuestos,
que
la situación será muy complicada. No habrá moción, no habrá cuestión de confianza. Presupuestos, yo apuesto a que sí.
Ah, bueno,
y si no hay presupuestos, el gobierno aguantará unos meses, pero no mucho tiempo. Fíjate, bueno, si te he dado noticias y ahora quieres que te diga lo contrario.
No, es que vamos a cerrar la tertulia porque puede que de aquí a las 11, que quedan 4 minutos, me digas que
no. No hablo más.
Me digas que no. Bueno, familia, que buenas noches.
Buenas noches, gracias. Y a pasar frío, que hace un frío en la calle.
¿Qué va? Va a hacer frío en la
calle. Mira. 2 grados bajo.
Mira,
cero.
Remangado.
Ya, estoy aquí, claro.
Remangado. Buenas noches. Es que no estoy de acuerdo con lo que he dicho.
¿Puedo rectificar, Antonio Arred? Gracias, Antonio. Gracias, Carmelo.
Un abrazo. Buenas
noches. Un abrazo a todos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo. Cuidados de calidad.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes.
Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Partido Socialista de Segovia ha pretendido crear una polémica estéril sobre la negación de recibir la comunión a una persona homosexual por parte de un sacerdote de la diócesis. La denuncia pública que arremete contra la Iglesia se basa en un juicio difamatorio al pedir al obispo que acabe con la discriminación por orientación sexual en la diócesis segoviana. Como ha explicado la propia diócesis en un preciso comunicado, el sacerdote, en cumplimiento de su ministerio y siguiendo la normativa de la Iglesia Universal, se vio obligado a negar la Sagrada Comunión a personas del mismo sexo que conviven según el modo matrimonial, algo que puede ocurrir también entre personas heterosexuales sin vínculo matrimonial. Esto no es homofobia ni discriminación, dado que no se niega la comunión por la condición homosexual, sino por defender el carácter sagrado de la Eucaristía. Como el propio Papa Francisco afirma en la carta Fiducia Supplicans, la bendición a parejas homosexuales debe evitarse si causa formas graves de escándalo entre los fieles, cuanto más si se trata de la comunión sacramental. Haría bien el PSOE segoviano en retractarse de la difamación, en ocuparse del bien común, en dejar de realizar intolerables injerencias en los asuntos propios de la Iglesia y en dejar de tratar de sacar rédito político atacando la libertad religiosa consagrada en nuestra Constitución.